Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Enfoque del Deporte. Media hora para contarles la actualidad deportiva, que es mucha y de muy distinta índole. Hay fútbol en directo, porque en Valdebebas se está jugando el Real Madrid femenino partido de Champions. Jugará el Getafe a las 9 en la segunda eliminatoria copera ante el Atlético Baleares. Y habrá Euroliga con el partido que el Real Madrid disputa en una hora en Milán. Un Real Madrid que ha confirmado esta tarde 5 nuevos casos de coronavirus en su plantilla de fútbol, que con los dos de ayer y los dos de la sección de baloncesto suman 9 en la entidad blanca. Además, ya sabemos los rivales que tendrá España en la Nation League, de la que somos subcampeones. Nos ponemos ya en faena. Reciban un cordial saludo de Mario Llorente en la realización técnica, de Miguel Ángel Cazorla en la producción del programa y de quien les habla, José María Bonilla, en nombre de la redacción de deportes de Onda Madrid. Enfocamos bien la lente y les contamos la actualidad del deporte hasta las 8 de la noche, una actualidad deportiva que nos está generando el día y la contamos de la mano de Miguel Ángel Cazorla. Buenas tardes.
¿Qué tal, José? Buenas tardes.
España conoce ya a sus rivales para la tercera edición de la UEFA Nation League.
Portugal, Suiza y República Checa serán los primeros escollos de La Roja en su camino a conquistar un torneo en el que nos quedamos a las puertas del título tras caer ante Francia. Destacar también el grupo 3, donde se cruzarán Italia, Alemania e Inglaterra.
Partidos de Copa en juego con tres equipos de primera y compromiso del Getafe frente al Atlético Baleares.
Desde las 7 están jugando el Valencia frente al Arenteiro y está empatando a 1. El Betis también empatando a 1 frente al Talavera y el Mallorca está también empatando a 0 frente al Llanera. También tenemos en juego el Almería, que está ganando 0-1 a la Morevieta, y luego a las 8 arrancará el Lugo Mirandés y a las 9 los últimos 4 encuentros: Mancha Real Granada, Albacete Cádiz, Deportivo de la Coruña Osasuna y Atlético Baleares Getafe.
Rayo Vallecano y Leganés cumplen en la Copa, pero el Alcorcón hinca la rodilla.
El conjunto vallecano logró una victoria muy trabajada por 1-3 con la que acceder a octavos de final. Mario Suárez, Patesis y Sergio Moreno firmaron los goles. Situación halagüeña para el Rayo, sólido en Liga y caminante en la Copa, así que no hay prioridades según ir ahora.
A mí es una competición que me encanta y a la que le doy siempre importancia. No creo que por no seguir en Copa vas a sumar algo en Liga. O sea, al final yo creo que los equipos que hacen una buena Copa generalmente en la Liga también suelen estar bien. Yo creo que le vamos a dar importancia a las dos competiciones.
El Leganés pasó muchos apuros para tumbar a la Cultural Leonesa. Victoria por 2-3 con un gol de Eraso y un doblete de un héroe que está de vuelta, Jon Bautista.
Sí, la verdad que contento en lo personal, sobre todo porque bueno, vengo de una lesión que se ha complicado, ha sido largo, ha sido una recuperación de 2 meses y medio y bueno, pues empezar así y poder pasar esta ronda y que el equipo pase a la siguiente fase, pues la verdad que muy contento por ello.
La mala noticia llegó en Gijón con la eliminación del Alcorcón frente al Sporting por 2-1.
En el resto de encuentros, todos los primeras se clasificaron, aunque el Sevilla lo hizo con mucho sufrimiento.
No hubo grandes sobresaltos para los favoritos, pero el Sevilla necesitó resolver su partido ante el Andrats en los penaltis. Oliver Torres cayó lesionado durante el partido. Sensaciones negativas para Julen Lopetegui, que ya mira al choque frente al Atlético de Madrid.
Al fin y al cabo hemos conseguido el objetivo, seguramente, además con daños colaterales como la lesión de Oliver y también haber jugado otra vez 120 minutos en el escenario que estamos. Estamos justos de efectivos y tenemos que recuperar bien a todo el mundo para poder estar el sábado al nivel que va a exigir un rival como el Atlético de Madrid.
Hoy terminan las últimas eliminatorias de la segunda eliminatoria de Copa, valga la redundancia. Mañana se sortean los 16avos.
Entrarán en liza los 4 equipos que disputarán la Supercopa de España: Barça, Atlético, Real Madrid y Athletic, que tendrán como rivales a los equipos más modestos que continúan en liza tras la segunda ronda. Será a las 12:30 en la sede de la Real Federación Española de Fútbol y de forma telemática.
En el Real Madrid confirmados 5 casos más de coronavirus.
Se trata de 4 jugadores: Marco Asensio, Gareth Bale, Lunin y Rodrigo, a los que se suma el primer asistente de Carlo Ancelotti. Hablamos de David Ancelotti. Este contratiempo se suma a los positivos ya comunicados ayer de Luka Modric y Marcelo. El brasileño ha mandado un mensaje tranquilizador.
Hola a todos, muchas gracias por los mensajes. La verdad que me encuentro muy bien, mi familia también. Y espero que pueda salir de esto lo más rápido posible. Vale, os mando un abrazo muy grande.
El Atlético de Madrid continúa con la puesta a punto para el duelo ante el Sevilla con Oblak y Coque de vuelta.
Los dos jugadores se han entrenado con normalidad y apuntan al encuentro frente al Sevilla. Quienes no han estado son Griezmann, Savic, Jiménez ni Bersálico.
Malas noticias en Estudiantes, lesión de gravedad de Darrell Poirier.
El jugador del Ramiro de Maeztu ha sufrido una rotura del tendón de Aquiles y ha sido intervenido esta misma tarde. Se perderá el resto de la temporada.
Noruega, rival de España en el Mundial de Balonmano Femenino.
La campeona de Europa cumplió el pronóstico y se impuso a Rusia por 33-28 y se medirá a España en una de las semifinales del Mundial mañana a partir de las 8:30 de la tarde. Las guerreras, subcampeonas del mundo, frente a las actuales campeonas de Europa. Mats Olsson, exjugador de Caja Cantabria y actual preparador de porteros de la selección nórdica.
No quiero decir que estamos asustados, pero estamos impresionados del juego de España. Entonces, yo creo que va para el partido el viernes semifinal, va a ser un partido muy bonito y con dos equipos con mucho respeto el uno por el otro, ¿no? Y lo que he visto en España, los últimos partidos están subiendo bastante el nivel.
El recorrido de la Vuelta Ciclista a España 2022 se presenta en unos minutos.
Se desvelarán todos los secretos de la edición 77 de la Ronda Española, que arrancará el 19 de agosto próximo en Utrecht y concluirá el 11 de septiembre en la capital de España. La carrera contará con 9 finales en alto, de los cuales 5 serán inéditos en la prueba. Será también un homenaje a Alejandro Valverde, que en el año de su despedida contará con un final en Alhama de Murcia, que viene bien a sus características.
Y Mercedes se rinde y no apelará el título de Verstappen.
La escudería alemana ha decidido dejar en paz tanto al holandés como a Red Bull y cesan en sus protestas frente a lo que sucedió en Abu Dhabi. Felicitan a los campeones, pero lanzan un dardo a la FIA. Han perdido la fe en las carreras.
7 de la tarde, 36 minutos, el enfoque del deporte en Onda Madrid. De la tarde y 37 minutos, nos acercamos al fútbol en directo. Ha terminado la primera parte en Valdebebas entre el Real Madrid y el Kharkiv de la fase de grupos de la Champions, con el conjunto blanco ya clasificado para la siguiente ronda. ¿Qué nos ha deparado esta primera parte? Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, Moni? Buenas tardes. Pues el Real Madrid está venciendo 2-0 al Kharkiv con los tantos de Peter y Dioroz. Una muy buena primera parte del Real Madrid, que ha sido muy superior al equipo ucraniano, y a recordar que el Real Madrid está clasificado para los cuartos de final y que el próximo lunes será el sorteo para conocer su rival en estos cuartos de la UEFA Women's Champions League.
Gracias, Diego.
Un abrazo.
A las 9, el Getafe se tomará el sorbo de la segunda ronda copera a partir de las 9 de la noche, como decimos, y ante el Atlético Baleares. Sepamos la última hora del conjunto azulón de la mano de Javier Rodríguez, que junto a Nano Rivas nos va a contar el choque. Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Bonilla? Buenas tardes. Pues el Getafe, que ya ha puesto rumbo a ese Estadio Balear, donde se va a colgar el billete de no hay entradas para asistir a este encuentro de la segunda ronda copera entre el Atlético Baleares y el Getafe. Un Getafe que va a presentar muchas rotaciones, con un once más parecido al de la fase anterior frente al Mollerussa que al último de Liga frente al Alavés. Recordamos que el Getafe viene una línea ascendente, que en el próximo fin de semana, incluso si los resultados le acompañan, podría verse por primera vez en la temporada fuera de los puestos de descenso. Tiene en mira esta Copa del Rey, con la que siempre ha tenido un buen idilio. Todo apunta a que Jaime Mata será titular, ya que no podrá estar en el partido del próximo domingo en Liga, y que también podríamos ver minutos para un Llanto que poco a poco quiere ir recuperando la forma en el conjunto de Quique Sánchez Flores. A partir de las 9, con el arbitraje de Alberola Rojas, Atlético Baleares, Getafe.
Gracias a Javi. Recordemos que todos los partidos los podrán seguir, de hecho ya lo están siguiendo, desde el 106 en el partido de la Onda. Cambiamos de asunto. El Real Madrid ha comunicado que Asensio, Bale, Lunen y Rodrigo y el primer asistente técnico, David Ancelotti, han dado positivo por coronavirus. Ayer fueron Marcelo y Modric, el lunes Tomás Eurtel y Pablo Lasso. 9 positivos que han hecho saltar las alarmas en el Real Madrid y que ha obligado al club blanco a tomar medidas de urgencia y muy estrictas, que recuerden y que recuerdan prácticamente a las que se aplicaban en la temporada pasada. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Boni, buenas tardes.
A esta hora, ¿qué es lo que podemos contar?
Bueno, contamos que el entrenamiento ha tenido lugar desde las 4:30 de la tarde, el segundo de la semana, como tú decías, con esas nuevas ausencias, los cuatro que se han conocido a primera hora de la tarde, porque como tú relatabas, después de que ayer fueran positivos tanto Marcelo como Luka Modric, esta mañana han vuelto a pasar controles y pruebas PCR, no solo la plantilla de futbolistas, evidentemente todo el staff técnico, fisios, utilleros y personal que rodea al primer equipo en las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Y fruto de esas pruebas de la mañana han dado como resultado positivo lo que tú comentabas, ¿no? Cuatro futbolistas más con coronavirus, Lunin más Bale, Rodrigo y Asensio, más el segundo entrenador del equipo, que es el hijo de Ancelotti, David Ancelotti. El resto todos bien, aunque evidentemente van a seguir sometiéndose diariamente a pruebas PCR, porque habiéndose detectado este brote en el interior del vestuario del Real Madrid, lógicamente hay que hacer un seguimiento exhaustivo, pero en principio el resto, como digo, están bien y de momento no corre peligro el partido del domingo contra el Cádiz.
En principio, según el protocolo de la Liga, mientras que haya 13 jugadores del primer plantel y entre ellos un cancerbero, los partidos no se suspenden, ni el del Real Madrid ni el de ningún equipo.
Sí, sí, por eso digo que, hombre, tendría que ponerse muy mal la cosa para que, bueno, fueran aumentando los positivos y hubiera más contagios de aquí al próximo domingo. Ya digo, el Real Madrid es habitual, incluso aunque en algunos momentos o algunos equipos hayan relajado el asunto de los controles en estos últimos meses en los que parecía que la pandemia, bueno, parecía no, los casos evidentemente habían disminuido de forma considerable, pero en el Real Madrid han seguido sometiendo a todos a test prácticamente a diario o cada dos días, con lo cual por ahí lo tienen todo muy controlado. Y como tú decías al principio, se han vuelto a colocar normas tremendamente exigentes y muy exhaustivas en lo que son las instalaciones para evitar que se propague la infección. Ahora mismo el brote es un hecho, hay 7 contagiados, 6 futbolistas y un integrante del cuerpo técnico, con lo cual máxima precaución, pero si no hay, y esperemos que no haya más positivos, tiene que haber unos cuantos más de aquí al domingo, el partido se jugará sin problemas.
Imagino, Carlos, que en la entidad lo que sí están es preocupados, ya son 7 positivos en el primer equipo de fútbol, sí. 2 positivos en el equipo de baloncesto.
Eso sí, y fíjate que de hecho esta mañana también pasaban pruebas PCR todas las futbolistas que están participando ahora mismo en el partido de Liga de Campeones Femenina que se está disputando en el Alfredo Di Stéfano, pero claro, al ser un brote que ha tenido lugar en las instalaciones de entrenamiento, aunque no es exactamente las mismas instalaciones, pero sí hay zonas comunes en las que conviven pues futbolistas chicos, futbolistas chicas, incluso algunos jugadores de la plantilla de baloncesto, y por eso han querido, bueno, pues eliminar cualquier tipo de duda, como digo, incluso planteando también y realizando pruebas PCR a las futbolistas que están ahora compitiendo en Liga de Campeones. Así que por ahí máxima preocupación, pero también máxima diligencia, ¿eh? Se han puesto manos a la obra y desde luego que no quieren dejar pasar ningún tipo de cabo suelto para que no haya más casos, y en el caso de que los haya, evidentemente, contactar y detectarlos cuanto antes.
La situación, evidentemente, es complicada en el Real Madrid, es complicada en toda la sociedad, y el deporte y el mundo del fútbol no está ajeno a todo ello. Fíjate que va a haber un nuevo protocolo COVID en la Liga, pues prácticamente como si estuviésemos hace año y medio. Habrá test de antígenos absolutamente para todos y diarios, se va a limitar el aforo en los vestuarios, se va a aumentar el número de autocares en desplazamientos, es decir, en lugar de uno, que es lo que se venía haciendo durante esta temporada, pues van a ser seguramente que dos autocares los que van a viajar en los desplazamientos de los diferentes equipos, y va a haber recomendaciones, evidentemente, para las reuniones navideñas. Es que la cosa, no solo para el deporte, sino para la sociedad, se está complicando y mucho, Carlos.
No, evidentemente sí, es simplemente lo que pasa en el mundo del fútbol es un reflejo también de lo que ocurre en el resto de la sociedad, ni más ni menos. Bueno, se está propagando de una manera extraordinaria en los últimos días, en las últimas semanas, y eso también afecta al mundo del fútbol. Lo mejor que sepamos hasta ahora de la tarde, en cuanto al futbolista se refiere, me refiero, y en este caso a los del Real Madrid, es que tanto Modric como Marcelo, que fueron los primeros en conocer el positivo en el día de ayer, no tienen apenas síntomas, son casos leves, un catarro, prácticamente es lo único que tienen en cuanto a sintomatología se refiere, y el resto de futbolistas en los que han dado hoy positivo, en principio, tampoco tienen mayores problemas, así que lo pasen de la mejor manera posible y cuanto antes para poder reintegrarse a la disciplina del grupo. Pero sí, claro, evidentemente en el fútbol lo único que está sucediendo es lo que está pasando en el resto de la sociedad, teniendo en cuenta cómo se está propagando y esta variante, si finalmente se confirma que son las nuevas variantes de virus, la Omicron famosa, por la rapidez y sobre todo por la cantidad de contagios que provoca.
Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
Y hablamos del Atlético de Madrid, a dos días para ese difícil compromiso del conjunto rojiblanco en Sevilla. Coque y Oblak han entrenado con el grupo, por lo que ambos capitanes van a estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Sin embargo, Jiménez, Xavi, Sapongi, Versálico y Griezmann se han entrenado al margen, se recuperan de sus respectivas lesiones y ninguno va a estar apto para jugar el sábado en el Sánchez Pizjuán. En estas primeras pruebas del 11 de Diego Pablo Simeone, el técnico argentino parece que va a dejar en el banquillo de inicio a hombres como Joao Félix y Cuña, y va a apostar por Correa y Suárez en punta de ataque. Y para hablar de un Sevilla Atlético, nadie mejor que alguien que ha vestido ambas camisetas. Gaby Moya, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Bonilla.
El partido importante con dos equipos que están arriba, pero con dinámicas muy distintas, ¿verdad?
Sí, dos equipos que a priori iban a luchar por la Liga. De hecho, bueno, el Sevilla con mucho más opciones y el Atlético Madrid, que no ha dicho su última palabra, pero un auténtico partidazo. Dos equipos que últimamente y los últimos años han dado un paso al frente, sobre todo el Sevilla, que se ha sabido unirse a ese privilegio de estar ahí entre los cuatro primeros. Y siempre nos ha deparado unos grandes partidos, tanto en el Wanda como en el Sánchez Pizjuán. Entonces, bueno, partidazo, se juega más lógicamente el Atlético de Madrid, que de ganar el Sevilla ya se alejaría bastante, y es una prueba de fuego pues para saber que los atléticos podemos estar ahí, podemos intentar todavía alcanzar la Liga, y que somos el actual campeón, y por lo tanto un respeto y con una gran plantilla, un buen técnico, y solo hace falta que las cosas marchen mejor de lo que han marchado hasta ahora.
¿Qué te está pareciendo la temporada del Sevilla y sobre todo la del Atlético de Madrid hasta ahora?
Atlético de Madrid muy regular, fallando partidos claves y le está costando encontrar el camino del gol. De hecho, fíjate, se ganó a los Asuna por un córner en una jugada de estrategia y a última hora se han ganado partidos así, luego se han perdido partidos también de la misma manera, queriendo ir a por los partidos y a la contra te han machacado. Entonces muy regular, es capaz de lo mejor, como por ejemplo presentarse en Oporto y darnos esa candidatura para octavos y luego pues perder frente al Alavés o perder en el Wanda contra el Mallorca. Entonces no sabes a qué acogerte, muy irregular, ¿no? Es verdad que no tuvimos el inicio del año pasado, que fue un auténtico escándalo, y este año nos está costando bastante más, incluso pues fallando en línea defensiva, que antes no teníamos ningún problema en esos hombres, ¿no?
Oye, ¿te sorprende que tras el título de Liga y los refuerzos de verano el Atlético de Madrid no termine de carburar?
Me sorprende muchísimo, sobre todo porque tenemos un auténtico equipazo, sobre todo porque tenemos un equipo como para ir a por los demás, para que nos respeten, para sembrar el miedo. Y bueno, no sé si han pillado el tranquillo al Atleti, que cierran muy bien, que nos cuesta cuando hay un equipo que se posiciona muy bien en el campo, y sobre todo en su campo es difícil entrar, tanto por bandas, por tal. Pero es que si repasas hombre por hombre la plantilla del Atlético Madrid, pues tiene dos once titulares, y a cuál mejor. Entonces me sorprende esta andadura un poco titubeante, ¿no? Es cierto que es pronto, pero los demás no dejan de sumar puntos, de ganar partidos, y nosotros estamos ahí a remolque de todo, ¿no?
¿Y tú has pensado a qué puede deberse toda esta irregularidad que tiene el equipo?
No tengo ni idea. Creo que ahí el técnico es el máximo responsable y es el que sabe calibrar, y es el que sabe conjuntar, y es el que sabe qué hombres están en mejor y en mejor forma. No sé si es culpa de los contrarios, no sé si es que también han dado un paso adelante equipos como la Real Sociedad, como el Betis, como el Sevilla, que ponen las cosas muy difíciles, Villarreal, en fin, no es sencillo. Pero a priori el Atlético de Madrid tendría que estar no con tanta diferencia, y sí peleando por esos puestos a dos o tres puntos, que sería lo lógico. Pero bueno, si el reflejo es el último partido que nos dejó frente al Derby, pues claro, entiendes muchas cosas, ¿no? Que parece que el equipo pues no carbura del todo, y yo creo que no hay tanta diferencia entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Sin embargo, se puso de manifiesto el domingo de casi era, ¿no?
¿Y confías en una remontada liguera y en competir en Champions ante el Manchester United, por ejemplo? Porque da la sensación que en partidos de la primera fase de esta Liga de Campeones no se compitió como se debería.
Efectivamente. Bueno, es cierto que nos tocó un grupo muy, muy difícil, pero también es cierto que lógicamente el Atlético tiene que dar mucho más y no esperar una carambola para intentar clasificarse. Y es cierto también que cuando te has metido un poquito con la fortuna de que, bueno, que tienes que ir a la heroica y a Oporto a ganar, es cuando mejor hemos estado y hemos conseguido finales. Entonces, del Atlético de Madrid este no te puedes fiar. Lo que sí es cierto que yo me fío más jugando bien que no un poco al sorteo, ¿no? Hoy toca bien, hoy mal, no sé qué. Nos debe dar un poquito más de confianza a este equipo pues para seguir soñando, ¿no? La verdad que tenemos mucha fe tanto en el equipo como en las competiciones en las que estamos luchando y ojalá pues nos veamos arriba al final de todo, ¿no?
Pues Gaby, gracias por estar estos minutos con nosotros y cuídate mucho, ¿vale?
Muchísimas gracias, muy amable.
Seguimos en el enfoque del deporte. Miguel Ángel, preséntanos a nuestro próximo protagonista.
Pues hablamos de Daniel Stitch Soto. Es alero del Club Deportivo Ilunion, con el que ha ganado una Liga y una Copa del Rey. Juega en la selección española de baloncesto, donde ganó una plata en Río 2016. Acaba de disputar el europeo con la selección española y además fue chico Colacao hace unos años. Pero por encima de todo, un espíritu guerrero y de superación, digno de alabar tras superar un neuroblastoma congénito y una extirpación de un riñón cuando era pequeño.
Pues Daniel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya hemos escuchado a Miguel Ángel que te ha presentado, pero ¿quién es Daniel Stitch?
Pues es una buena pregunta. Yo me definiría como un chaval más de 24 años y pues con muchas circunstancias a su alrededor, pero por encima de todo un tío feliz.
Un tío feliz con 24 años, un tipo que no ha arrojado la toalla nunca, que tienes una enfermedad pero que no lo has visto como una limitación, sino como un aliciente para ir superando el día a día. Pues un tipo digno de reseñar, ¿no?
Bueno, yo la verdad que tampoco, siempre he tenido a mi madre detrás diciéndome que como se te suba te pego una colleja, ¿no? Siempre he tenido el afán de, pues decir, de lograr grandes cosas, pero con muchísimo trabajo por detrás. Entonces, si de algo me estoy orgulloso es de siempre dar la cara y esforzarme al máximo. Luego ya ganar o perder se podrá, ¿no? Pero eso es lo primero.
Oye, ¿cómo es la vida en silla de ruedas?
La vida en silla de ruedas. Pues yo... A mí siempre me han educado para que intentase, dentro de la medida de lo posible, ser independiente. Entonces, la vida en silla de ruedas, pues es prácticamente igual que la tuya. O sea, podemos hacer casi las mismas cosas, pero quizás con un poquito más de ingenuidad, ¿no? De ingeniarse las cosas para hacer en nuestro día a día, pues el mismo.
Practicas esquí, fútbol, juegas al baloncesto profesional en silla de ruedas, has escrito un libro. He leído que has dicho varias veces, yo nací para hacer deporte, y parece algo sorprendente.
Bueno, quizás desde fuera pueda parecer sorprendente por el hecho de que mi discapacidad es una que me impide o que me reduce la movilidad, ¿no? Y el querer... hacer más movilidad que una persona normal incluso, pues era algo que desde siempre pues se me ha visto con cara sorprendida. Pero yo siempre he sido así, yo siempre he sido un tío muy activo que necesitaba la actividad para ser feliz y pues desde muy pequeño mis padres me metieron en todo tipo de asociaciones, de fundaciones y demás que ayudaban a la práctica del deporte adaptado y joder, pues eso, desde natación a ciclismo, a kitesurf, un poco de todo.
Tienes ese afán de superación por el que comentas, ¿no? Que siempre miras hacia adelante, pero si miras hacia atrás, ¿te imaginabas haber vivido todo lo que has vivido, todas estas maravillosas aventuras que has recorrido a lo largo del camino?
No, joder, no. Sí, alguien de pequeño, con todo lo que venía por detrás, me llega a decir que iba a ser deportista del deporte que más me gusta, yo creo que nadie se lo hubiese creído, ¿no? Así que, bueno, he tenido la suerte de poder encontrar mi mundo, mi pasión, que es el baloncesto en este caso, el deporte siempre lo ha sido, y ahora pues más el baloncesto, y poder dedicarme a ello y disfrutar de ello y con ello pues vivir muchísimas experiencias, ¿no?
Al final se dice que todo en la vida pasa por algo, ¿no? Y también muchos nos preocupamos por los problemas del día a día, le damos importancia a cosas que no tienen ningún sentido. Somos un poco quejica, ¿no? No sé si esta trayectoria que has tenido es la principal lección de que todo en la vida siempre hay que luchar y que hay que valorar lo verdaderamente importante, porque siempre hay una salida y además muy satisfactoria para todo, ¿verdad?
Sí, yo siempre lo he visto así. No sé, en mi caso las experiencias que he tenido de vida, lo primero es que a mí me ha ayudado mucho es asumir que la vida es jodida. Joder, que parece que tendríamos que o deberíamos de vivir de rositas, ¿no? Y en la gran mayoría de los casos, pues no es así. Entonces, pues creo que lo que más nos define como personas y como humanos es nuestra capacidad de enfrentarnos a la adversidad, que sí o sí nos la vamos a encontrar.
Y lo importante que es el deporte, ¿verdad? Para todo, al final, tanto físicamente como mentalmente.
Sí, bueno, yo en mi caso como comentaba antes, mi discapacidad es algo que me reduce la movilidad, pues no sé, en el baloncesto, en el deporte en general, he encontrado la plataforma, digamos, que me permite explorar los límites y ver hasta dónde verdaderamente podemos llegar.
Hacer deporte, eres amante del riesgo, de la velocidad, has escrito un libro, pero los estudios de economía, ¿cómo van?
Pues esa es una pregunta que seguro que mi madre estará con la oreja pegada.
Te da collejas más por eso que por otra cosa.
Seguramente sí. Bueno, pues ahora mismo estoy estudiando economía aquí en Madrid, en la Carlos III, y bueno, la verdad que es un desafío más. Sabemos lo difícil que es sacarse la carrera aquí en España, y como deportista élite, pues bueno, te vas apoyando, apoyándote y pidiendo ayuda para afrontar el desafío que es jodido.
Pues Daniel, que ha sido un placer tener estos minutos de charla contigo. Habrá muchas más oportunidades en Onda Madrid. Gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Y nos despedimos. Recuerden que pueden seguir los partidos en juego en el 106 de la frecuencia modulada, en el partido de la Onda, y que los deportes regresan mañana con el partido de la Una. Que sean felices. Muy buenas tardes. She'll tear a hole in you. The one you